Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Día de la Almudena en Madrid, con una doble vertiente, por un lado la religiosa, pero también la política. No en vano, en la misa de la Plaza Mayor han coincidido hoy Ángel Garrido y Manuela Carmena tras semanas de desencuentro por el proyecto municipal de Madrid Central. La alcaldesa defiende que su equipo ya está aportando toda la documentación que le han pedido desde la comunidad. El presidente Garrido niega que haya lanzado un ultimátum al ayuntamiento y apela al diálogo para evitar que las acabe en los tribunales de justicia. Lo de hoy tiene todo el aspecto de una tregua, pero como en política nunca se sabe, aguardaremos acontecimientos.
Se ha convocado en el consorcio una reunión entre el ayuntamiento y la comunidad, vamos, que ha convocado una reunión el consorcio para abordar toda, la estructura de movilidad de Navidad. Y eso quiere decir que aunque lo llamemos de otro modo, ya estamos hablando, ya estamos empezando a resolver los problemas, que es lo que hay que hacer.
Desde luego mi intención siempre ha sido dialogar con el Ayuntamiento de Madrid. Lo hemos hecho en muchos casos, en la Cañada Real, en el Real Ojo del Gallinero. Aquí también podemos hacerlo, pero primero necesitamos la documentación que no se nos ha dado y después ya podríamos hablar, ¿no? Tal y como está planteado, yo creo de verdad que es un auténtico desacierto y que va a hacer mucho daño a la ciudad de Madrid. Por eso no nos queda otro remedio que acudir a los tribunales, pero yo preferiría sinceramente que no.
La festividad en Madrid nos deja hoy una jornada sin apenas actividad pública, aunque no han sido los responsables políticos madrileños los únicos que han hecho declaraciones. Sobre el famoso impuesto de las hipotecas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado a qué obedece la medida para que sea la banca la que corra con los gastos y no el cliente. El decreto va en una doble dirección: redistribuir la riqueza de una manera más justa, pero también para no alimentar los populares.
Este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Viernes 9 de noviembre hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. La Consejería de Sanidad descarta más casos de contagio de hepatitis C.
Todo tras conocer que 5 pacientes contrajeron la enfermedad durante un TAC con contraste en el Hospital Gregorio Marañón. La Asociación El Defensor del Paciente pedirá a la Fiscalía que investigue lo sucedido.
El Ayuntamiento de Madrid quiere más espacio para el peatón en Gran Vía.
Y quiere también que las terrazas ocupen una única fila, la más próxima al bordillo de la acera. La medida tendrá que pasar por la Comisión de Patrimonio. Las asociaciones vecinales del centro aplauden la iniciativa.
Huelga de basuras en Madrid capital.
Patronal y sindicatos no alcanzan un acuerdo para los servicios mínimos que tendrán que ser fijados por el consistorio mediante un decreto. Las centrales sindicales creen que aún hay tiempo para evitar la huelga indefinida a partir del 19 de noviembre.
El presidente del Partido Popular rechaza el desmantelamiento de la LONCE.
Entiende Pablo Casado que el gobierno de Pedro Sánchez quiere regresar al modelo fracasado, ha dicho, y mediocre de la LOCSE. Cree que ha representado un lastre para los jóvenes. La Comunidad de Madrid muestra su perplejidad por no tener todavía el documento.
Generalitat seguirá con su plan de apertura de delegaciones en el extranjero.
Y abrirá embajadas pese al informe en contra del Ministerio de Asuntos Exteriores que lidera Josep Borrell. El consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, asegura que las oficinas se adecuan a la ley.
Y en los deportes, después de la Champions, nueva jornada de Liga en Primera División, Laura Cabrera.
La jornada número 12 ya, que arranca esta noche con el Levante Real Sociedad. Mañana 3 partidos con participación madrileña, el Getafe-Valencia. Los azulones no pueden contar con Jenén y con Markel Vergara. Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao, un clásico del fútbol español. Simeone recupera hombres importantes como Godín y Diego Costa. Y también mañana en Montilivi, Girona-Leganés. Para el domingo van a quedar el Rayo-Villarreal y el Celta de Vigo-Real Madrid. Si consigue la victoria el conjunto blanco, Solari podría ser ya el entrenador definitivo. En baloncesto, ayer victoria del Real Madrid ante el Maccabi, 66-87, en la que ha sido la victoria más contundente del equipo blanco en tierras israelitas. Sigue siendo líder de la competición europea.
Onda Madrid, área de servicio público.
Día festivo en la capital. ¿Qué tal el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos tráfico intenso de salida de la capital. Por la 1 en el Molar, Venturada y Lozoyuela, la 2 en Alcalá de Henares, la 3 a la altura de Rivas hacia Madrid, la 4 a su paso por Pinto y la 42 en Torrejón de la Calzada. Circulación lenta también en la M50 en Las Rozas en dirección a la A6. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas vías y además recuerden que es viernes, jornada en la que se espera que haya un mayor número de desplazamientos, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y por supuesto moderen la velocidad.
El tiempo.
Vamos a ver qué tenemos hoy en la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy día de la Almudena. El tiempo parece que ha respetado en la capital y es que durante la mañana hemos tenido sol. La lluvia no ha hecho acto de presencia, con lo cual la procesión ha podido lucirse por la ciudad. Eso sí, mucho frío con una mínima de 5 grados e incluso 2 grados negativos en el norte de la comunidad, como en el puerto de Navacerrada. La situación va a continuar estable durante las próximas horas, con algo más de nubosidad que irá surgiendo y podría dejarnos lluvia ya durante la noche. Unas precipitaciones que continuarán de cara al fin de semana. Las temperaturas máximas alcanzando los 13 grados en Aranjuez y en la capital y los 9 en Buitrago del Lozoya.
2:06, se escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Mario Llorente en el control de sonido.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Garrido y Carmena juntos en la Plaza Mayor con motivo de la misa de la Almudena se han saludado con la cordialidad habitual y aunque entre ellos han hablado del tiempo y de poco más, se observa desde luego una especie de tregua, un acercamiento en lo que tiene que ver al menos con la necesidad de seguir hablando, de seguir dialogando sobre el proyecto de Madrid Central en el que tan separados están. El presidente madrileño niega el ultimátum y afirma que están dispuestos a hablar de todo, como ha sido el encuentro de Garrido con Carmena. Mar García.
Pues lo que hemos visto ha sido un saludo cordial, abrazo, beso, sonrisa protocolaria y un breve cruce de palabras que relataba así el mismo presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
No, bueno, ha sido una charla pues informal, ¿no? Simplemente del día que hace y bueno, de la celebración de la Almudena. Yo, de verdad que la alcaldesa y yo tenemos una excelente relación, si esto no tiene nada que ver con las relaciones ni personales ni institucionales que están, yo creo que quizá en el mejor momento de la historia, de verdad, de la comunidad y el ayuntamiento.
En el mejor momento que nunca, con estas palabras de fondo, luego frente al altar, como siempre, ayuntamiento a la izquierda, comunidad a la derecha y a cada lado Madrid Central pendiente, con Carmena y Garrido, eso sí, quitando hierro a las diferencias.
Desde fuera se puede ver una radicalización de las posturas. Gracias. En el fondo yo creo que todas las administraciones asumimos nuestra responsabilidad.
De verdad que lejos de nosotros dar ultimátums, no, desde luego no va con el estilo de este gobierno ni mucho menos.
Asegura la alcaldesa que ya se ha enviado parte de la documentación requerida por la comunidad y que se empieza a dialogar.
Ya estamos hablando, ya estamos empezando a resolver los problemas, que es lo que hay que hacer.
Garrido, que aparca pedir la nulidad del proyecto hasta que puedan estudiar todos los informes solicitados, y asegura que diferencias no hay en el Partido Popular sobre Madrid Central y mucho menos con el grupo municipal. Lo ha dicho con estas palabras.
Hemos convenido una cosa, que cuando digamos algo que es irónico, después vamos a decir, acabamos de decir una ironía, porque se puede malinterpretar. Lo que dijo José Luis es que, dado que seguramente habrá muy poca documentación, el plazo era muy excesivo porque con minutos hubiera bastado. Es lo que dijo José Luis, pero bueno, luego a veces se verá que no nos explicamos bien o no decimos estrictamente que hemos sido irónicos.
Ironía mal interpretada, pero no diferencias en movilidad dentro del Partido Popular.
Bueno, dice el presidente madrileño que no mantiene diferencias de criterio con el portavoz municipal en el ayuntamiento a propósito de este asunto. Discrepancias internas que también ha negado Purificación Causapié en la parte que le toca a ella entre su grupo, el Grupo Municipal Socialista, y la dirección regional del PSOE MAR.
Negado contundente la portavoz municipal Purificación Causapié, no hay diferencias. Los socialistas tienen el mismo discurso y propuestas en movilidad. Da igual que sean los semáforos de la A5 o Madrid Central.
No hay ninguna confrontación, hay un acuerdo absoluto en el Partido Socialista y creo que la verdad es que si el diálogo y la convivencia que tenemos en este momento en el Partido Socialista se reflejara en el conjunto de las fuerzas políticas, en el diálogo institucional que debería haber en Madrid, creo que las cosas se resolverían.
Y a esto que plantea Causapié responde el portavoz municipal del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, encomendándose a la patrona de Madrid.
Que los políticos estemos a la altura de los madrileños, que es francamente difícil estar a la altura de todos los que viven en Madrid, estar a la altura de nuestros servicios, de lo que los madrileños merecen, y por eso yo también le pido a la Virgen, por favor, que nos dé fuerzas para poder estar a la altura de los madrileños y tratar de resolver sus problemas.
En contrasolución a Madrid Central pasa, según la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, porque el gobierno de ahora Madrid cambie de actitud.
Lo primero que estamos reprochando a este equipo de gobierno es falta de transparencia, no está realmente ofreciendo ninguna respuesta y sobre todo está generando muchísimos problemas.
Así es como Madrid Central se ha convertido en protagonista indiscutible en esta celebración del Día de la Almudena.
Pero como saben, la pelea política por Madrid Central no se reduce tan solo al ámbito municipal. El pleno de la Asamblea concluyó anoche con un intenso debate a cuenta de la movilidad que políticamente volvió a partir en dos la Cámara. José Frutos.
Sí, la Asamblea se decantó anoche por la paralización de Madrid Central con el apoyo de PP y Ciudadanos y con el voto en contra de PSOE y Podemos. Posiciones opuestas que no impiden que desde uno y otro lado se haya hoy reclamado el diálogo entre las dos administraciones. Escuchamos a Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea, y a Ignacio Aguado, de Ciudadanos.
Me dirijo al presidente de la comunidad para que no judicialice eso, que hagamos política, que se siente y que trate de encontrar una solución. Porque para empezar el metro hay que garantizarlo y el metro tiene unos problemas ahora mismo muy serios.
Que se siente a hablar con la Comunidad de Madrid, que se siente a dialogar con el resto de colectivos afectados y que podamos tener una ciudad y una Comunidad de Madrid sostenible y donde bueno, podamos transitar con normalidad y con libertad.
Invocación al diálogo en medio de la tensión política. El pleno de la Asamblea fue reflejo de ella. La consejera de Transportes llegó a tildar Madrid Central de violenta aplicación de las restricciones y Ciudadanos habló de rehenes. Escuchamos a Rosalía Gonzalo y al diputado naranja Juan Rubio.
Es posible obtener resultados en calidad del aire sin intervenir en el espacio público de forma tan violenta. Están ustedes, escúcheme, están ustedes privatizando el corazón de Madrid.
La verdad es que estamos ante un espectáculo patético, y esa es la verdad. Mientras ustedes se pelean por la pelotita, mantienen a 6,5 millones de madrileños como rehenes.
Y los partidarios de Madrid Central hablaron sobre todo de salud. Alejandro Sánchez, Podemos, Vicente Biondi, PSOE.
En Madrid mueren del orden de 3 a 4.000 personas al año por causas de la contaminación atmosférica, solo en Madrid.
El gobierno de la Comunidad de Madrid va sometido a los dictámenes de lo que dice Génova. Aquí el único que no está cumpliendo con su autonomía y su responsabilidad es el gobierno de la Comunidad de Madrid.
La polémica parlamentaria muy probablemente continuará.
Y en cuanto a la polémica instalación de semáforos en el tramo urbano de la A5 en la capital, incluida la amenaza del Partido Popular de dejar el asunto en manos de la justicia, apuntamos también las declaraciones en Buenos Días Madrid del alcalde de Alcorcón, David Pérez. Además de un incremento de los atascos, habrá también, según ha contado, una mayor contaminación.
Nosotros ahora lo que estamos estudiando es demandar la instalación concreta de los semáforos por dos vías. Por el derecho a la libre circulación, garantizado, como digo, en el artículo 19, y dos, por el daño medioambiental y la afección que puede tener eso sobre la casa de campo y sobre las viviendas que están en el entorno de la A5. Cuando se concentra de repente unos atascos que van a llegar pues probablemente desde Batán hasta Arroyo Molinos, sí, pues todos esos coches que están con el motor encendido, pero parando un poquito, avanzando un poquito, parando un poquito, todo eso son emisiones que se van a concentrar además justo al lado de la Casa Campo.
Y a la Gran Vía madrileña le pasa un poco como a Madrid Central, que prácticamente no hay un solo día sin novedades. Las de hoy tienen que ver con el anuncio de que el nuevo asfalto sustituye el aglomerado convencional por otro que absorbe el ruido al paso de los coches y también la intención del ayuntamiento de que las terrazas no acaben invadiendo buena parte del espacio público. Si la Comisión Local de Patrimonio lo permite, el gobierno de Carmena solo autorizará una única línea de mesas junto al bordillo de la acera. Eva Prat.
El gobierno municipal se felicita por haber terminado el asfaltado de la Gran Vía en solo 3 días y sobre todo porque el aglomerado que se ha utilizado para ello absorbe el ruido de rodamiento de vehículos. Ahora el equipo de Carmena busca dar más espacio a los peatones, haciendo que las terrazas ocupen no dos filas, como viene ocurriendo hasta ahora, sino una sola, la que está más próxima al bordillo de la acera. Una medida que tendrá que pasar todavía por la Comisión Local de Patrimonio y que valora así Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma por el Ocio y la Hostelería.
Las autorizaciones tienen carácter anual, sí que es verdad que estamos a final de año, pero son de año natural conforme se van concediendo. Vamos a estar a las expectativas, a partir de ahí veremos caso por caso, pero entendemos que debe de afectar a un número muy, muy, muy limitado de terrazas, porque precisamente el ancho de las aceras en la Gran Vía ahora, vamos, prácticamente va a duplicarse, ¿no?
Desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Centro, su portavoz Jordi Gordon aplaude la iniciativa.
Estamos totalmente a favor, y así lo habíamos pedido y así me lo confirmó a mí el concejal, que la Gran Vía no se convierta en una enorme terraza desde Cibeles hasta Plaza de España, porque lo que se ha ganado ahora es espacio para los ciudadanos en una zona totalmente saturada de gente, y entonces las terrazas lo único que vienen a hacer es acumular todavía más gente en este espacio de ocio que ya está totalmente saturado y que sufrimos los vecinos de una manera desproporcionada.
El ayuntamiento también ha criticado a la comunidad por el punto negro que dice supone para la movilidad las obras que el gobierno regional está acometiendo en el cruce de Gran Vía con la red de San Luis, unos trabajos, según el consistorio, muy lentos, invasivos en el espacio público y que están duplicando el coste previsto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Día festivo en la capital y junto a los actos litúrgicos también ha tenido lugar la tradicional renovación del voto de la villa a cargo de la alcaldesa y la posterior procesión entre la Plaza Mayor y la Catedral de la Almudena, a la que han asistido miles de madrileños. La Plaza de la Armería además vuelve a reunir también la tradicional ofrenda floral solidaria que se va a prolongar hasta el domingo. María José Francisco.
Manuela Carmena ha renovado el voto de la villa pidiendo que Madrid sea referente de acogida y lucha contra la soledad.
Reducir distancias y establecer cercanías. De convertir la soledad en una cantera de prójimos. De acoger la vulnerabilidad de la persona refugiada y de la que está sola como un espacio común del que no somos extraños.
Monseñor Carlos Osoro ha llamado a la concordia frente a la división.
Nuestra Señora de la Almudena, aparta la discordia de nuestros corazones. Somos distintos. A cada uno nos has dado, Dios, unas riquezas que hemos de poner al servicio de los otros. Que nunca escuchemos al padre de la mentira que nos divide.
Los madrileños también han hecho sus peticiones a la Virgen.
Que nos dé mucha salud. Que nos dé mucha salud a todos.
Que venimos a verla todos los años porque nos dé un poco de alegría, porque ya tenemos bastantes tristezas.
Mientras, en el exterior de la catedral siguen llegando flores para la patrona y alimentos para los más necesitados.
Y normalmente con los colegios cubrimos pues alrededor de 10 metros, una cosa así, y luego sí que nos traen escudos y tal, y este año nos hemos desbordado. La verdad es que ayer lo de los colegios fue impresionante. La gente trae flor, pero mucho alimento no perecedero, mucho, mucho. Cada año vamos a más.
Una mañana festiva que los madrileños han podido seguir en directo a través del especial que Telemadrid ha dedicado este Día de la Almudena.
A Carmena también le han preguntado sobre la posibilidad de que los restos de Franco sean exhumados del Valle de los Caídos y trasladados a la cripta de la Catedral de la Almudena. Apela a Carmena al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, ya que, según ha dicho, la dictadura no puede tener un lugar de exaltación. Ángel Garrido, el presidente, dice en cambio que el gobierno hace el ridículo a lo grande con Franco.
Y en el marco de la Ley de Memoria, efectivamente, lo que no puede convertirse algo que tiene que ver con lo que significó una actitud contraria a la democracia, como fue una dictadura, el que tenga un lugar de exaltación. Y eso es lo más importante, cumplir las normas, cumplir la Ley de Memoria.
Yo creo que nadie se imaginaba nada con los restos de Franco porque nadie se había preocupado jamás por ellos. Pero este gobierno intentó, donde no había un problema, sacar uno con este asunto y ahora tiene una patata caliente encima de la mesa, ¿no? Y algo que era los restos de un dictador en un sitio olvidado, en una zona boscosa, pues está nada menos que la tesitura de trasladarse al centro de Madrid. Pero yo, de verdad que en esto no quiero dar pábulo a todo lo que ha hecho el gobierno. Creo que hay que dejar caer el ridículo ellos solitos, si lo están haciendo, pero muy a lo grande.
El conflicto laboral de la recogida de basuras en la capital ha entrado en una nueva fase después de que patronal y sindicatos no hayan alcanzado un acuerdo en cuanto a los servicios mínimos. Tendrá que ser el ayuntamiento ahora el que los fije mediante un decreto, Eva.
Para los sindicatos, los servicios mínimos planteados por la parte empresarial son abusivos y desproporcionados. Miguel Ledesma, UGT.
Es una no huelga. Para plantear unos servicios mínimos domiciliarios de un 85% aproximadamente, pues es como prácticamente no hacer apenas huelga. Entonces será por nuestra parte inaceptable el planteamiento de las empresas, que por otra parte ya te digo que suele ser lo habitual, que su planteamiento no coincide en absoluto con el nuestro.
Desde Comisiones Obreras, Javier Gómez Ochoa asegura que las empresas están siendo intransigentes a la hora de buscar el acuerdo.
Todo está abierto a la negociación, sobre todo porque por parte empresarial todavía, y a estas alturas, después de muchos meses de negociación, vienen con recortes sobre lo que ya tenemos, y esa sí que es una verdadera línea roja. Nosotros no podemos aceptar ni vamos a aceptar que haya ningún recorte en las condiciones que tenemos actualmente.
Las centrales dicen que todavía hay tiempo para evitar la huelga indefinida que comenzaría el próximo 19 de noviembre. También esperan que el ayuntamiento, que será el que finalmente dicte los servicios mínimos, pueda mediar en el conflicto.
La Consejería de Sanidad descarta que haya más casos de contagio tras conocerse que 5 pacientes contrajeron la hepatitis C durante un TAC con contraste en el Gregorio Marañón. Los contagiados se hicieron la prueba en mayo, pero no fue hasta 3 meses después, tras el periodo de incubación, cuando se les detectó. Sanidad, como decimos, niega que haya más infectados, pero la asociación El Defensor del Paciente le va a pedir a la Fiscalía que lo investigue. Paloma Nolasco.
La misma prueba, un TAC con contraste, en la misma sala y en la misma fecha. El hospital ha abierto una investigación para saber qué ocurrió con los 5 pacientes que ya están siendo tratados con fármacos antivirales efectivos en el 98% de los casos. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Tranquilizar que, bueno, ya se ha hablado con los pacientes, se le ha dado toda la información, se está haciendo un tratamiento ambulatorio con ellos. Y bueno, en este sentido nosotros pues ahora esperar a que determine la investigación exactamente cuáles son las causas por las que se ha producido.
Una de ellos, en tratamiento desde ayer, contactó con la plataforma de afectados por la hepatitis C, que el próximo lunes se reúne con la dirección del hospital. Quieren que se garantice la seguridad de los pacientes y la toma de medidas correctoras y preventivas para que esto no vuelva a pasar. Y aunque hay una investigación en marcha, su presidente, Damián Caballero, dice tener claro que el fallo en el protocolo está en el contraste por vía intravenosa.
Con un TAC normal sin contraste, tú no te contagias, pues te contagias sangre con sangre. Por tanto, ese es el proceso de la vía que lleva el líquido del contraste donde ha tenido que surgir el contagio. Eso para nosotros está clarísimo. Bien el líquido, bien la cánula, bien la vía, cualquiera de esas situaciones.
Además, dice tener claro también el porqué, falta de personal y recortes presupuestarios. Por ello, también el lunes pedirán por registro reunión con la consejería para hablar de ello.
Todos nosotros estamos a un metro de salvar muchas vidas. Este es el lema de la nueva campaña de donación de sangre de la Cruz Roja, que ha colocado unidades móviles junto a las principales estaciones de transporte. Nos lo va a contar Andrés Luque.
Con una donación pueden llegar a salvarse 3 vidas y con esta nueva campaña organizada por Cruz Roja se esperan salvar muchas más. Cada año el número de donantes aumenta y en esta edición se podrían alcanzar las 4.000 donaciones. Beatriz Nogueras es la portavoz de Cruz Roja Madrid.
Nos encantaría llegar a las 4.000 personas. Sin duda es un gesto que te convierte para nosotros en un héroe anónimo, porque es un gesto que salva vidas.
Aunque es muy importante tener un factor en cuenta.
La sangre tiene fecha de caducidad, por eso es importante que las donaciones se realicen con periodicidad.
Para recoger todas estas muestras, Cruz Roja va a movilizar 85 unidades móviles en toda la comunidad.
Cruz Roja es responsable de las donaciones que se hacen en la calle, fuera de los hospitales, por medio de unidades móviles de donación de sangre. La sangre que Cruz Roja recoge va directamente al centro de transfusión. En el centro de transfusión se dividen sus componentes, se analiza y desde allí se distribuye a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, según lo que los hospitales necesitan, y se atiende a todos los pacientes, en este caso, que son atendidos en los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Durante esta semana, los puntos de donación estarán ubicados en embajadores y nuevos ministerios. La semana que viene en Legazpi, la Universidad Rey Juan Carlos y Puerta del Sur. La semana del 19 en Ciudad Universitaria y terminarán la semana del 26 en Getafe Central, Leganés Central y Ciudad Lineal.
El hombre marroquí de 33 años, apuñalado esta madrugada en Leganés, es el propietario de la tetería El Escondite. La policía ya ha identificado a los supuestos agresores. Ángel García.
Sí, eran las 3 de la madrugada cuando los supuestos agresores se negaron a abandonar el local, situado en la Plaza de las Flores número 10 de Leganés, que iba ya a cerrar. Se produjo entonces una discusión en la reyerta. Apuñalaron en el tórax mortalmente al propietario, un hombre de 33 años y nacionalidad marroquí. Cuando llegaron los servicios de emergencia del Suma, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Los vecinos se quejan de la inseguridad que dicen hay en esta zona del entorno de la cubierta de Leganés.
Un establecimiento que no tienen gente en todo el día y en toda la noche, ¿de qué viven? Este y otro que había ahí enfrente, y ahí había otro igual, bares de menudeo, nada más, de cosas de droga.
Aquí siempre hay peleas, puñaladas, incluso robos también, pero bueno.
La policía se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y se esperan detenciones pronto porque ya hay varias personas identificadas.
La policía además también investiga las circunstancias del incendio ocurrido anoche en un antiguo cine del centro de Torrejón, utilizado ahora como iglesia adventista. Hubo 70 personas desalojadas, 14 de ellas atendidas leves por inhalación de humo, Ángel.
Sí, el fuego se inició hacia las 11:30 de la noche en la parte de atrás de la iglesia, tras la pantalla del antiguo cine de la calle de la Cruz en Torrejón de Ardoz, como explica el portavoz de los bomberos.
Estaban preparando algún tipo de celebración para el domingo y, por algún tipo de descuido, se ha empezado a andar. Al llegar a la dotación se han encontrado con el incendio totalmente desarrollado, han atacado por ambas fachadas, han evacuado todos los edificios colindantes y al final han conseguido controlar el incendio después de aproximadamente 2 horas de trabajo.
Unas 40 personas, todas de nacionalidad rumana, que se encontraban en ese momento dentro del antiguo cine, tuvieron que salir huyendo entre una espesa humareda. Afortunadamente, como explica una de las feligresas de esta iglesia adventista, solo tuvieron que ser atendidas por intoxicaciones leves por el humo.
Solo que doy gracias a Dios porque no hay víctima, no hay nadie muerto, y por eso doy gracias a Dios, que podría hacer mucho mal. Y ahora doy gracias a Dios porque no ha pasado nada de muertos.
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al SEPROMA, el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza, han descubierto una explotación cuyo responsable se estaba dedicando a la cría de gallos ingleses, localizando 32 aves preparadas para la pelea de gallos. El criadero ha sido localizado en el sector 5 de la Cañada Real.
Junto a técnicos y veterinarios, lo que se hace es cursar una inspección en este lugar de la Cañada Real. Allí al final, efectivamente, se descubre que hay una persona que tiene más de 170 aves y de estas 32 específicamente están preparadas para ser gallos de pelea. Ahora mismo la investigación continúa abierta porque necesitamos averiguar el destino de estos animales. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Los Los clásicos de Amy Winehouse y Joe Cocker cobran vida en otras voces y en una invitación para recrearse los éxitos de estas dos grandes figuras de la música en el concierto de mañana a las 10 en el Café de la Palma.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nueva controversia a la vista con la reforma educativa que prepara el gobierno de Sánchez para finiquitar la LOMCE, la conocida como Ley Wert. De momento la Comunidad de Madrid ya le ha pedido explicaciones a la ministra Celaá sobre esos cambios porque, según dicen, pueden generar un gran desconcierto en el sistema educativo madrileño. El ministerio incluye planes personalizados para los repetidores, las reválidas serán eliminadas y la religión ya no será obligatoria en el bachillerato. Rafael Van Grieken, consejero de Educación.
Creo que con la importancia que tiene la educación, con lo importante que es el consenso en materia educativa, no parece la mejor manera de empezar una modificación legislativa de este calado en las circunstancias actuales de la política española.
La alcaldesa de Madrid tampoco es partidaria de que la Catedral de la Almudena pueda convertirse en un lugar de exaltación de la dictadura franquista. Es la respuesta de Carmen al posible traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos hasta la cripta privada que tiene allí la familia. A la espera de los nuevos pasos que puede ir dando el gobierno de Sánchez, los nietos quieren acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se impide el traslado, según cuenta hoy La Razón. Carmen apela a la Ley de Memoria Histórica. Ángel Garrido, el presidente madrileño, sostiene en cambio que el PSOE está haciendo directamente el ridículo.
Y en el marco de la Ley de Memoria, efectivamente, lo que no puede convertirse algo que tiene que ver con lo que significó una actitud contraria a la democracia, como fue una dictadura, el que tenga un lugar de exaltación. Y eso es lo más importante, cumplir las normas, cumplir la Ley de Memoria.
Yo creo que nadie se imaginaba nada con los restos de Franco porque nadie se había preocupado jamás por ellos. Este gobierno intentó, donde no había un problema, sacar uno con este asunto y ahora tiene una patata caliente encima de la mesa, ¿no? Y algo que era los restos de un dictador en un sitio olvidado, en una zona boscosa, pues está nada menos que la tesitura de trasladarse al centro de Madrid. Pero yo, de verdad que en esto no quiero dar pábulo a todo lo que ha hecho el gobierno. Creo que hay que dejar caer el ridículo ellos solitos y lo están haciendo, pero muy a lo grande.
Viernes 9 de noviembre, titulares con Marta Zúñiga. El BOE publica las modificaciones introducidas por el Gobierno en el reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados.
El cambio normativo deja claro que los bancos serán los obligados a pagar el impuesto derivado de la inscripción de las hipotecas en el registro.
La Generalitat seguirá con su plan de apertura de delegaciones en el extranjero.
Y abrirá embajadas, todo pese al informe en contra del Ministerio de Asuntos Exteriores de Josep Borrell. El consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, asegura que las oficinas se adecuan a la ley.
La Consejería de Sanidad descarta más casos de contagio de hepatitis C.
Todo tras conocer que 5 pacientes contrajeron la enfermedad durante un TAC con contraste en el Hospital Gregorio Marañón. La asociación El Defensor del Paciente pedirá a la Fiscalía que investigue lo sucedido.
La policía identifica a los presuntos agresores de un hombre en Leganés.
Un hombre que finalmente ha fallecido como consecuencia de las heridas de arma blanca que presentaba. Se trata del dueño de una tetería del municipio. La policía busca a los supuestos autores que, como decimos, ya están identificados.
En la Cañada Real Medina, localizado un criadero ilegal de gallos de pelea.
Los agentes de la Guardia Civil han encontrado más de 170 gallos, 33 de ellos presentaban la cresta amputada y los espolones traseros muy desarrollados. Se sospecha que el dueño de la instalación, que ya está detenido, medicaba a los animales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Antonio Ayuso? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jornada festiva muy tranquila en las carreteras interurbanas de Madrid. A esta hora encontramos tráfico lento en ambos sentidos en la A42 entre Parla y Torrejón de la Calzada. En esta misma autovía hay dificultades de entrada a la altura de Getafe y complicaciones de salida en la A2 en la autovía de Barcelona a la altura de Alcalá de Henares. Ya por último, les destacamos circulación lenta en la M50 en Las Rozas, en la incorporación a la autovía de A Coruña.
El tiempo.
Hoy no llueve, que no es poca cosa. ¿Qué tenemos en la previsión meteorológica? Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. El sol ha sido el protagonista durante la mañana del Día de la Almudena, así que los madrileños han podido salir a la calle y seguir la procesión de su patrona sin tener que recurrir al paraguas. Pero no lo dejen muy lejos, porque a partir de esta tarde el cielo volverá a cubrirse y podríamos volver a ver precipitaciones débiles al final de la tarde y entrada la noche. Una lluvia que seguirá presente durante el fin de semana. Y en cuanto a las temperaturas, frío de madrugada, con unas mínimas de 5 grados en la capital. Y en horas centrales las máximas subirán hasta los 13 grados en el centro y puntos del sur y algo más frías en el norte, donde solo llegaremos a los 9 grados.
2 de la tarde, 36 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Mario Llorente a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy las modificaciones introducidas por el Gobierno en el reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados. El cambio de normativa deja claro que los bancos serán los obligados a pagar el impuesto derivado de la inscripción de la hipoteca en el registro, lo que no evita que se generen múltiples dudas. Pablo López.
Los técnicos de Hacienda de Gesta apuntan a que las comunidades autónomas verán incrementada la recaudación por este impuesto. Madrid recaudaría 190 millones de euros, una media de 2.269 euros por hipoteca, una cifra condicionada tanto por el número de hipotecas como por su importe y también por las potenciales bonificaciones que puede fijar el Ejecutivo Regional. Madrid tiene un tipo general del 0,75% que se bonifica en función del tipo de vivienda y del importe. Las VPO, por ejemplo, están exentas. La normativa apunta a personas físicas, por lo que, salvo cambio, los bancos quedan excluidos de las bonificaciones. Solo Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla tienen un tipo general más bajo, mientras que Cataluña o Andalucía lo fijan en el 1,5%. La posibilidad de repercutir el impuesto a los clientes sigue en el aire y ante ella, Nacho Álvarez, responsable de política de Podemos, advierte en el Buenos Días de Onda Madrid.
Abre el debate de un sector que sale de la crisis con enormes ayudas públicas, pero muy concentrado, es decir, más oligopolístico de lo que entró en la crisis y que va a ser puesto bajo el ojo de la opinión pública y bajo un atento escrutinio, ¿no? Y por lo tanto yo veo difícil que el sector bancario pueda repercutir en los precios a los clientes y a la ciudadanía las nuevas condiciones.
Los bancos podrían incrementar el diferencial o subir comisiones como la de apertura o la de estudio. Bank of America considera que la alta competencia del sector evitará el traslado al particular, por lo que a su juicio serán los bancos los que tendrán que asumir un impacto de al menos 1.200 millones de euros.
Bueno, además de las consecuencias económicas para bancos y particulares, la decisión del Supremo está siendo utilizada por los partidos políticos como arma arrojadiza. Los cambios normativos dictados por el Gobierno provocan críticas críticas tanto a la forma como al contenido de la norma. Pablo.
El Real Decreto dictado por el Gobierno modifica una norma de 1993 y despeja dudas sobre quién debe abonar el impuesto. Eso sí, el presidente del Gobierno vincula democracia y redistribución de la riqueza para justificar el cambio normativo.
Este Gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto, la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Ciudadanos apoya el fondo de la norma y coincide en que el impuesto debe ser pagado por la banca. Las críticas de Tony Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, se dirigen a la forma en la que se ha aprobado el decreto.
Hay que ir con cuidado, no hay que hacer chapuzas. Puede ser que haya problemas de constitucionalidad, tanto con el formato como con otras cuestiones. Lo importante es que esté, como digo, en marcha cuanto antes para que las familias puedan dejar de pagar este impuesto, que es lo que nos importa.
Por su parte, el líder del PP reclama la supresión del impuesto y trabajar en una nueva financiación autonómica que permita compensar a las autonomías lo que dejarían de ingresar por este tributo. Pablo Casado.
La supresión directamente. Que no nos engañe el Gobierno diciendo que lo va a pagar la banca, como quieren aprobar hoy. No lo va a pagar la banca. La banca lo va a repercutir en esa persona que se hipoteque. Y ya lo ha avisado.
Asociaciones de consumidores como Asufin recogen el guante de Casado y le invitan a que el impuesto se bonifique al 100% en las comunidades autónomas donde ya gobierna el PP.
El Gobierno ya tiene el borrador de la nueva ley educativa que pondrá fin a la LOMCE diseñada por el exministro Ver y aprobada en 2013. La reforma elimina las reválidas y la religión deja de contar en la nota de acceso a la universidad. Flor Carazo.
El proyecto prevé que la religión deje de ofertarse obligatoriamente en primero y segundo de bachillerato y que su calificación no cuente en la nota de acceso a la universidad. Se introduce la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos en un curso de primaria y otro de la ESO. Las reválidas son eliminadas y se vuelve a la selectividad. Las evaluaciones de sexto de primaria y de cuarto de la ESO se convierten en muestrales. Se quitan los itinerarios de cuarto de la ESO. Habrá planes personalizados para los repetidores. En materia de conciertos, se mejorará el sistema de admisión de alumnos, se evitará la segregación por sexos y se priorizará a los centros en los que se coeduca. Las comunidades regularán el uso de la lengua cooficial y el Estado se reserva el derecho a decidir sobre un 55% y 65% del contenido de las materias. El Gobierno regional ha solicitado explicaciones al Ministerio sobre algunos puntos de la reforma que considera desconcertantes. Para el presidente del PP, Pablo Casado, la nueva ley supone una vuelta al pasado.
El desmantelamiento de la reforma educativa que había permitido bajar el fracaso y el abandono escolar más de 6 puntos desde que está en vigor la reforma. Es decir, volvemos a la LOGSE, al modelo educativo fracasado que ha hecho que la igualación en la mediocridad de un sistema que ya no ostenta ningún país de nuestro entorno, lastrará la oportunidad de encontrar un empleo de nuestros jóvenes.
El diputado de Ciudadanos, Tony Roldán, ha criticado que se haya elaborado sin consenso.
El Partido Socialista lo que hizo es dinamitar el Pacto Nacional por la Educación y ahora viene con una propuesta que es esencialmente divisiva, más que de consensos y de grandes espacios para pensar en qué educación queremos para el futuro. Insisto, creo que crean más divisiones que soluciones con esta propuesta.
El Gobierno pretende alcanzar el mayor acuerdo posible para lograr una educación estable. Está previsto que la reforma se apruebe antes de fin de año.
La Generalitat va a abrir 6 nuevas delegaciones en el exterior pese al rechazo del Gobierno. El ministro Borrell ha explicado que no se puede impedir la apertura de esas delegaciones. El Ejecutivo tan solo ha podido elaborar un informe desfavorable que no es vinculante.
El informe es preceptivo pero no vinculante. Es decir, la Generalitat puede no hacerle caso. Ya sabemos que no le va a hacer caso. Por lo tanto, va a seguir adelante y solamente podremos recurrir a los tribunales cuando las actuaciones que se desarrollen desde allí sean contrarias a la ley.
Sin embargo, el diputado popular Rafael Catalá en Televisión Española contradice al Gobierno y sostiene que sí se puede evitar la apertura de esas embajadas catalanas.
Sí, claro que se puede impedir. El Gobierno tiene unas capacidades de control. Las comunidades autónomas no se pueden gastar el dinero en lo que les apetece. Hay mecanismos para decirme usted está aquí para gestionar la educación, la sanidad, el transporte y no para irse por el mundo abriendo embajadas y gastándose el dinero de los contribuyentes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Las calles de Leganés se han llenado esta mañana con pancartas como "Todos por un colegio sin amianto y reformado" y lemas que decían "Queremos respirar para estudiar". Han sido centenares las personas, entre alumnos, padres y profesores de Luis de Góngora, de esta localidad, las que se han manifestado para que retiren cuanto antes el amianto que se han encontrado en los techos del centro, especialmente el del gimnasio, que tiene un agujero que ha puesto en alerta a todos ellos por miedo a que se puedan soltar fibras dañinas. Nos lo va a contar Cristina Espina.
Gonzo, Nuria, Itana, Belén o Ángela, ellos lo tienen claro.
Estamos en manifestación porque hay amianto en nuestro colegio y tiene que quitarse y retirarse porque está prohibido.
Y que lo quiten lo más rápido posible para que nosotros podamos estar sanos y podamos seguir viviendo.
Una pequeña parte muy representativa de los 450 alumnos del colegio y de los centenares de padres y profesores que hoy han querido hacer visible su problema realizando una marcha desde el colegio hasta la Edad Sur, donde han leído manifiesto.
Denunciamos que la situación es grave para nuestros hijos e hijas y no lo vamos a consentir. Se trata de la salud de nuestros hijos e hijas.
No es solo cabreo por la inoperancia de las administraciones, sino preocupación, dicen. Por eso
llegaremos hasta donde haga falta.
Esta es la primera de las movilizaciones convocada oficialmente por el AMPA, pero desde principios de curso llevan reclamando soluciones. Quieren que la Comunidad de Madrid cumpla con lo que les prometió en verano y que retiren el amianto que hay en el fibrocemento empleado para esta construcción que cumple ahora 38 años.
Todos juntos y juntas defendiendo nuestro colegio sin amianto reformado.
Y noticia también en Alpedrete, donde la portavoz del PP y antigua alcaldesa Marisol Casado ha renunciado a su acta de concejal. Lo hace obligada tras haber sido condenada a 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por la Audiencia Provincial de Madrid. Pilar Rivera.
La exalcaldesa alpedreteña insiste en que antes de esta sentencia que la condena a 7 años de inhabilitación, el caso fue sobreseído 2 veces y, por tanto, fue absuelta otras 2. Por ello, considera Marisol Casado injusta esta última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
Contra toda la jurisprudencia que dice el Tribunal Constitucional, como es normal, la Constitución dice que yo tengo derecho a defenderme. ¿Tú crees que tienes que abrir otro juicio? Ábrelo. Y me dejas a mí hablar y a todos los testigos. Y a lo mejor cuando los oigas no haces la barbaridad que has hecho, porque otro compañero tuyo que sí ha hecho eso me ha suelto.
Casado asegura sentirse totalmente respaldada por su partido, el Partido Popular, y convencida de que al final, o en el Constitucional o en el de Derechos Humanos de Estrasburgo, si fuera necesario, acabará probando su inocencia.
Bajan los impuestos en Las Rozas. El ayuntamiento ha aprobado en el último pleno un paquete de rebajas fiscales que afectará a todos los vecinos. María Martínez de Mora.
El IBI y el impuesto de circulación son 2 de los tributos que se ven afectados por la rebaja fiscal aprobada en el Ayuntamiento de Las Rozas, que según el alcalde José de la Uz afectará a todos los vecinos.
Bajadas importantes y bonificaciones que afectan a todos en el impuesto de vehículos, a las familias numerosas, especialmente en las bonificaciones del IBI.
Bonificaciones de entre el 35 y el 50% para las familias con 3 hijos y de hasta el 70% para las de categoría especial. También pagarán menos los vecinos que apuesten por el medio ambiente con la instalación, por ejemplo, de paneles solares, y las empresas que opten por las energías renovables y faciliten el transporte a sus empleados.
Aquellos vecinos que apuestan por la sostenibilidad, por las energías limpias y renovables, y que apuestan también, en el caso de las empresas, por la contratación indefinida.
Esta rebaja fiscal también incluye una bonificación de hasta un 25% en la cuota del impuesto sobre actividades económicas a las empresas que creen empleo fijo en sus plantillas.
Otro ayuntamiento, el de Alcobendas, ha acordado cambiar la denominación de la actual Avenida de Barajas por Avenida de la Transición Española, coincidiendo con el aniversario de la Constitución. Patricia Cristóbal.
Alcobendas ha decidido sumarse a las celebraciones y actos que se están llevando a cabo este año con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, y para ello va a cambiar el nombre de la hasta ahora conocida como Avenida de Barajas, que pasará a llamarse Avenida de la Transición Española. Se trata de un homenaje al que, según el alcalde de la localidad, Ignacio García de Minuesa, fue un gran momento de la historia de España. En concreto, el ayuntamiento defiende que la transición fue modélica y que continúa siendo a día de hoy un referente para muchos países que pretenden transitar de un régimen dictatorial a una democracia. Además, el alcalde ha defendido este tipo de iniciativas iniciativas que coinciden con un momento en el que algunas nuevas formaciones políticas pretenden minimizar el paso que la transición supuso para la historia reciente. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de Alcobendas.
La transición española es una parte de nuestra historia que no deberíamos no solamente no olvidar, sino que deberíamos recordar permanentemente como ejemplo de concordia, de esfuerzo, de convivencia entre todos, y queremos con ello rendir un homenaje a todos los que hicieron posible esa transición española.
Además, desde la localidad defienden la coherencia de haber elegido esa vía en concreto para rememorar la transición española, porque por un lado conecta con la Avenida de España y por otro dirige hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Continúa el cruce de acusaciones entre la comunidad y el ayuntamiento de la capital sobre la saturación de la perrera municipal. En el origen del conflicto está la entrada en vigor de la norma autonómica que impide el sacrificio de animales en la región. Rodrigo Díaz.
La Consejería de Medio Ambiente subraya que se ha aumentado un 55% las ayudas a entidades locales y sin ánimo de lucro, cerca de 500.000 euros más respecto al año 2017. El problema, señalan, es que el ayuntamiento no las aprovecha. Jesús Carpintero es subdirector general de Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.
La Comunidad de Madrid, las herramientas que tiene ya las está poniendo a funcionar, ¿no? En principio no pensamos que sea insuficiente. El año pasado, con un presupuesto menor, no se ejecutó la totalidad por falta de solicitudes.
Por parte del concejo, defienden que no han pedido las ayudas porque no servirían para hacer frente a las necesidades reales. Destacan la dificultad en la adopción. Un 70% de los perros residentes pertenecen a razas potencialmente peligrosas. Una de las razones, consideran los trabajadores, por la que se encuentran al límite.
Arranca el Festival Al Cine 48 en Alcalá de Henares. La alfombra roja se extiende durante 7 días para poder disfrutar de los mejores cortos nacionales e internacionales. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Un festival ya consolidado que este año proyecta 28 cortometrajes en el certamen nacional y 31 en el internacional. Luis Mariano González, director de Alcine, explicaba que este año el objetivo es abrir al cine al público nuevo, a los millennials y a los postmillennials.
Creíamos que estas generaciones Y y Z, millennial y postmillennial, millennial y centennial, tienen muchas denominaciones. Todos aquellos nacidos a partir del año 84... Están haciendo muchísimas cosas en el ámbito del cortometraje, en el ámbito del cine. Son grandes consumidores, aunque no me gusta mucho la palabra, pero son grandes espectadores del audiovisual. Consumen varias horas de audiovisual al día. Lo que pasa es que no lo hacen por los medios tradicionales o como se ha hecho hasta ahora en salas de cine, sino que lo hacen en sus dispositivos móviles.
Durante los próximos 7 días son muchas las actividades que se han programado en torno al séptimo arte aquí en la ciudad complutense y se pueden consultar los horarios en alcine.org.
Onda Madrid, deportes.
Llega también el momento de la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Con la jornada ya de Liga duodécima, la jornada número 12 que se abre esta noche con el Levante Real Sociedad. No será hasta el domingo cuando juegue el Real Madrid, lo va a hacer en Balaídos ante el Celta. Es un partido importante, no solo por lo clasificatorio, sino también importante para Solari, porque en caso de victoria cambiaría el cartel de provisional por el de definitivo, porque además acaba el plazo federativo de esa provisionalidad, ya que según la norma solo puede estar 15 días con el carácter de provisional. En lo deportivo, segundo día de entrenamiento completo para Carvajal, que podría incluso entrar en la convocatoria y viajar a Vigo, seguramente no jugaría desde el inicio, mientras que Marcelo y Barán comienzan a tocar balón, pero todavía estarán fuera de la convocatoria. El líder, el Barça, va a recibir el domingo a las 4:15 al Betis, sin Coutinho, que va a estar 2 semanas de baja por una lesión muscular. Y mañana 3 partidos con representación madrileña, el más importante a las 6:30, se juega en el Metropolitano, un clásico del fútbol español, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Bajas para los rojiblancos, Xavi, Jiménez, Lucas Hernández y Coque, pero la buena noticia es que Simeone recupera a Godín y Diego Costa, aunque hasta esta tarde no sabremos la lista de convocados. Ha probado Montero, el chaval del filial, en el centro de la zaga, pero también podría jugar Saúl en esa posición, según ha dicho el propio entrenador Simeone en sala de prensa. Comparecencia hoy del argentino, que ha hablado de la necesidad de encontrar cuanto antes la regularidad.
Creo que estamos manteniendo una línea importante también en Liga, más allá de que hoy los empates se consideren como un paso atrás. Es verdad que el equipo siempre ha mantenido una línea ascendente en este último tiempo. Esperemos mañana ante un rival duro, difícil, que tiene muchas necesidades, que tiene chicos con mucha experiencia jugando dentro del equipo, podamos llevar el partido donde nos podamos sentir más cómodos.
A las 4:15 mañana en el Coliseum Getafe-Valencia, los de Bordalás sin el sancionado Jenne ni tampoco Vergara, que está lesionado y con la intención de volver a dejar la portería a cero y seguir en la zona tranquila de la tabla, aunque llega un rival complicado, el Valencia, que viene de ganar en la Champions, pero que no gana en Liga desde el 29 de septiembre. De hecho, su única victoria la conseguía en el mes de septiembre esta temporada. Sin embargo, el entrenador del Getafe no se fía de esa irregularidad del conjunto che.
Se le puede ocurrir a cualquiera, le ocurrió incluso al Real Madrid, le ocurrió al Barça y nosotros somos un equipo pequeño, por lo tanto nos puede ocurrir. Tenemos los pies en el suelo, el vestuario es consciente de que tenemos que hacer buenos partidos si queremos sumar puntos y eso es lo que estamos centrados. Ya no pensamos en lo anterior, sino en lo inmediato que es el partido contra el Valencia.
Y cerrará la jornada sabatina el Leganés, que visita al Girona en Montilive. Lo hace sin Sivanovski, Arnaiz, Bustinza ni Ezequiel Muñoz, operado esta mañana de pubalgia en Barcelona. Pellegrino atisba mejoría en el equipo que busca la primera victoria fuera de casa.
Es una buena oportunidad, es una gran oportunidad. Cada partido para nosotros es una buena oportunidad. Yo lo que puedo decir, lo que siento es que el equipo está en un buen momento, está mejor. Creo que hemos mejorado en líneas generales el corazón del equipo, el grueso del equipo ha elevado el nivel y eso lo tenemos que traducir en el campo.
Para el domingo quedará el Rayo Vallecano-Villarreal a las 6:30 de la tarde con Gálvez y Trejo fuera por lesión. El Villarreal que empató a cero anoche contra el Rapid de Viena en la Liga Europa. También tendremos jornada en segunda división, es la 13ª ya, mañana a las 8:30 Lugo Alcorcón con la baja de Nono y el domingo a las 4 jugará el Majadahonda ante la Almería con la baja de Berza. No hay liga en fútbol femenino porque está la selección española jugando amistosos de preparación para el Mundial. Ayer lo hizo en Butarque con victoria ante Polonia por 3-1. La capitana Amanda fue protagonista en Onda Madrid.
Creo que les hemos hecho disfrutar y bueno, al final nos hemos llevado un 3-1, que yo creo que es un partido importante de cara a la preparación del Mundial. Estamos preparando ahora el Mundial en las mejores condiciones, nos enfrentaremos a rivales de diferente tipo para que nada nos sorprenda en ese Mundial y concentración a concentración intentaremos mejorar pequeños matices, ser cada vez mejores y llegar en el Mundial a las mejores condiciones para ver si podemos conseguir algo importante.
Y terminamos con baloncesto recordando la victoria de ayer del Real Madrid ante el Maccabi por 66-87 en la sexta jornada de la Euroliga, la victoria más contundente de los blancos en la cancha israelita en toda su historia. El mejor del partido fue Gustavo Ayón con 12 puntos, 12 rebotes y 27 de valoración.
Era momento de dar un paso adelante, estuvimos todos increíbles, defensivamente ayudándonos, siempre hablando, apoyándonos y esto es lo que hace al Real Madrid. Lo grande que es este equipo es que en los momentos difíciles siempre da ese paso adelante, ¿no? Que no se depende de un solo jugador y lo que se ha aprendido en los últimos años, ¿no? Que necesitamos de todos para jugar bien y para ganar.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y también la agenda cultural hoy de cine con María José Francisco. Una de espías en la continuación de la literaria saga Millennium de Stieg Larsson.
Ahora llega al cine Lo que no te mata te hace más fuerte, donde la joven hacker Lisbeth Salander se encuentra atrapada en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno.
¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? La chica con el tatuaje del dragón. ¿Qué hace daño a los hombres? ¿Qué hacen daño a las mujeres?
Coge a tu hija y vete. No volverás.
Terror, venganza y una historia sobrenatural.
En Mandy, Nicolas Cage en el papel de un leñador que vive alejado del mundo junto a Mandy, que es el amor de su vida, la que rapta a un líder de una secta obsesionado con ella. Decidido a vengarse, iniciará una matanza con cuerpos, sangre y vísceras por todas partes.
Bajo el cielo primordial carmesí, el despreciable brujo buscaba el abrazo de la oscuridad. Su puño se cerró alrededor del ojo de la serpiente. Extraño,
La desazón sigue presente ahora en la película protagonizada por José Coronado.
Tu hijo le convierte en un doctor cuya vida se viene abajo cuando su hijo de 17 años queda en estado vegetativo tras una brutal paliza. La falta de actuación por parte de la justicia le llevará a tomarse la venganza de su mano.
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Eran cuatro. Uno lo grabó todo. ¿Quién lo grabó? ¿Usted tiene hijos?
Sí.
Entonces sabe que eso es imposible.
Premiada en el Festival de Málaga, llega Ana de Día.
Que no acaba de sentirse realizada con su vida, descubre que una mujer idéntica a ella ha ocupado su lugar, obligaciones y responsabilidades. En lugar de denunciarlo, aprovechará para desaparecer y explorar otra vida sin límites en la noche del cabaret madrileño.
A partir de ahora yo ya no soy Ana.
Sonido muy personal, el de Dorian.
Entre el New Wave, la música electrónica y el indie se han convertido en una de las bandas con mayor proyección internacional. 6 discos y grandes giras por Hispanoamérica, Francia y Portugal. Mañana a las 9:30 les veremos con su último álbum en la Riviera.
Son las 3 de la tarde. Y como siempre a esta hora recordamos en un par de minutos lo fundamental con la ayuda de Marta Zúñiga. Misa en la Almudena con motivo de la festividad de la patrona con cordialidad entre Garrido y Carmena.
Presidente regional y alcaldesa seguirán dialogando sobre el proyecto de Madrid Central. El ayuntamiento ya está enviando al Ejecutivo Autonómico la información requerida. Escuchan ambos.
Se puede enviar de modo inmediato, además imagino que estará toda digitalizada. Por lo tanto, es el plazo más que razonable y a partir de ahí veremos si podemos pedir esa nulidad o tenemos que actuar de otra forma. Pero bueno, primero, por paso, vamos a ver esa documentación y lo que hemos hecho simplemente pedirla de modo oficial, puesto que por los otros cauces pues no nos ha ido. No nos ha llegado o ha llegado dispersa o no ha llegado ninguna información o ningún informe que merezca ser hombre.
Se ha convocado en el consorcio una reunión entre el ayuntamiento y la comunidad, vamos, que ha convocado una reunión el consorcio para abordar toda, la estructura de movilidad de Navidad. Y eso quiere decir que aunque lo llamemos de otro modo, ya estamos hablando, ya estamos empezando a resolver los problemas, que es lo que hay que hacer.
El consistorio de la capital quiere dar más espacio al peatón en Gran Vía.
Y que las terrazas ocupen en una única fila, la más próxima al bordillo de la acera. La medida tendrá que pasar por la Comisión de Patrimonio. Las asociaciones vecinales de centro aplauden la iniciativa. Jordi Gordon es su portavoz.
Estamos totalmente a favor y así lo habíamos pedido y así me lo confirmó a mí el concejal, que la Gran Vía no se convierta en una enorme terraza desde Cibeles hasta Plaza de España.
Sánchez justifica su medida para que sea la banca la que corra con los gastos del impuesto de las hipotecas.
Y de esta manera que no las asuma el cliente. El decreto gubernamental pretende, dice, redistribuir la riqueza de una manera más justa también para no alimentar, ha dicho, los populismos.
Este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Controversia con la reforma educativa que prepara el gobierno de Sánchez.
La Comunidad de Madrid pide explicaciones a la ministra del ramo, a Isabel Celaá, sobre esos cambios que dicen pueden generar desconcierto en el sistema educativo de Madrid. El consejero Rafael Van Grieke muestra su perplejidad por el hecho de que el documento no se haya remitido a las autonomías.
Creo que con la importancia que tiene la educación, con lo importante que es el consenso en materia educativa, no parece la mejor manera de empezar una modificación legislativa de este calado en las circunstancias actuales de la política española.
La Consejería de Sanidad descarta más casos de contagio de hepatitis C.
Todo tras conocerse que 5 pacientes contrajeron la enfermedad durante un TAC con contraste en el Gregorio Marañón. La Asociación El Defensor del Paciente va a pedir a la Fiscalía que investigue lo sucedido. Damián Caballero es presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C.
con un TAC normal sin contraste tú no te contagias, pues te contagias sangre con sangre. Por tanto, ese es el proceso de la vía que lleva el líquido del contraste donde ha tenido que surgir el contagio. Eso para nosotros está clarísimo. Bien el líquido, bien la cánula, bien la vía, cualquiera de esas situaciones.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.